Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Paraguay y en la lucha campesina por recuperar las llamadas tierras mal habidas, terrenos apropiados durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Es por eso que entrevistamos al doctor paraguayo Ramón Fogel, sociólogo rural y fundador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, y al ecuatoriano Oswaldo Moreno, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, doctorando en Relaciones Internacionales.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Alrededor de 8 millones de hectáreas de territorio público que debían utilizarse para la reforma agraria fueron repartidas por el dictador Alfredo Stroessner entre familias amigas, empresas y socios afines de su gobierno de facto entre 1954 y 1989.
Lejos de corregirse esta situación con la llegada de la democracia, los campesinos continúan reclamando justicia y son objeto de acciones violentas que los ponen en peligro.
Las consecuencias de la usurpación derivaron en asesinatos a líderes sociales y la criminalización de quienes luchan por la tierra en Paraguay.
En 2021, el Parlamento aprobó aumentar las penas hasta 10 años para quienes ocupen tierras.
Las consecuencias también impactaron en la naturaleza con incendios y sequías a raíz de la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de monocultivos, entre otros.
Para conocer más sobre esta situación, en Telescopio consultamos al doctor paraguayo Ramón Fogel, sociólogo rural y fundador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, CERI.
El invitado.
Doctor, la ley paraguaya permite reclamar un trozo de terreno agrícola abandonado si se cuida y si se aprovecha, se trabaja la tierra. Asociaciones campesinas han salvado miles de hectáreas que iban a ser deforestadas. Sin embargo, esta acción se criminaliza. ¿Por qué sucede esto?
Según las leyes vigentes, los campesinos tienen derecho al acceso a la tierra, pero ahora todas las tierras están ya acaparadas por sojeros y por ganaderos. Entonces realmente los campesinos que tenían adjudicado en parcelas, en una medida importante pierden sus parcelas por una serie de mecanismos, pero no son mecanismos solamente de mercado, también mecanismos compulsivos, llamémosle así.
Doctor, al menos 124 líderes sociales fueron asesinados desde 1989, según la Coordinadora de Derechos Humanos. ¿Por qué el acceso al derecho a la tierra está tan ligado a la violencia y los asesinatos?
El tema de la violencia campesina que va aumentando, por poner un ejemplo, el poder está asociado al control de tierra en una sociedad como la paraguaya. Pero bueno, en el 2012 tuvimos una masacre de campesinos y el que en ese momento iba a ser presidente, Horacio Cartes, dijo a medios de prensa que nunca hubo tanta paz social como después de la matanza, ¿verdad? Aunque no usó esos mismos términos, pero sí, nunca hubo tanta paz social. Entonces se usa el sicariato, se utilizan simplemente porque es un estado capturado por una élite, digamos, que gobierna para muy pocos, muchos de ellos intereses irregulares como los narcos. No solamente tenían protección del Estado, ahora por intervenciones externas fueron desmantelados algunos mecanismos, porque nosotros ya tenemos participación muy importante en el narcotráfico, sobre todo de cocaína. Pero otros están protegidos por el patrón, entonces no van a ser incautadas sus tierras, no van a ser incautados sus bienes, no, porque están protegidos. Violencia campesina en el campo contra los campesinos se explica por la constitución de un Estado para muy pocos, con exclusión de campesinos indígenas que todavía tienen algo de tierra, ya bastante poco, ¿verdad? Bastante poca tierra. Porque ahí está supuestamente la posibilidad del agronegocio y de generar renta.
Mientras lo escuchaba, pensaba en que muchas de estas tierras ni siquiera son utilizadas por sus dueños. Tienen tantas que ni siquiera las visitan. Por el otro lado, hay 1 millón de agricultores paraguayos que han abandonado el campo, han ido hacia la capital Asunción, hacia los países limítrofes, por la falta de trabajo, el no llegar a las tierras. Se están importando alimentos, pienso en la cebolla, por ejemplo. ¿Cómo está repercutiendo todo esto a nivel país?
Bueno, entonces hay que tener en cuenta que los alimentos que estamos importando aumentó el 100% en 10 años. O sea, se duplicó en valor y en volumen. Es una consecuencia de la expulsión de campesinos de sus tierras. Y bueno, la emigración, bueno, va a la Argentina, históricamente fue el destino, pero también a centros urbanos del interior y en el área metropolitana. Son como 1000 asentamientos precarios, por lo menos 500 de ellos acá en la región metropolitana, llamémosle así. Y claro, no tienen acceso a empleo productivo. El acaparamiento de tierras, sobre todo por sojeros brasileños, debe sobrepasar el 15% de la superficie total del país. De hecho, en los departamentos fronterizos, en el borde este de la región oriental, más del 60% de los propietarios de grandes explotaciones son brasileños. O sea que la agudización sigue. Como acá no cobramos impuestos y tienen carta blanca para todo, apoyo de la policía, de la fiscalía, de todo el sistema judicial, entonces siguen ensanchando su presencia en el Paraguay.
Ya pasaron 150 años de la Guerra Guasú con Argentina y Brasil, sin embargo todavía hay un 15% del territorio paraguayo ocupado por latifundistas brasileños, se habla de hasta un 35% en las zonas de frontera. ¿Hay una deuda histórica en este tema?
El monocultivo de soja tiene múltiples consecuencias. En la destrucción masiva de la biodiversidad, en la deforestación, que es agudización de la crisis climática. Nosotros estamos ahora en la zona más caliente y eso cada año va a seguir. Entonces, y en la contaminación también, somos el país más contaminado de la región, por lo menos. Y bueno, enfermedades como malformaciones que causan mortalidad infantil muy alta, mortalidad por cáncer. Tenemos muchos problemas ligados al uso de biocidas.
Estuvimos hablando un poco de las consecuencias en la población campesina, pero ¿qué pasa con la crisis climática? Estoy pensando en las consecuencias de la usurpación por el desmonte, por la contaminación de monocultivos, los incendios, las sequías. ¿Cómo ha afectado todo esto?
Es el modelo de desarrollo, el neoliberalismo a ultranza, pero neoliberalismo, bueno, una suerte de capitalismo de mafia, digamos. Entonces, explica la concentración, la de la tierra, la más alta del mundo, tengo entendido, desde que los índices conocidos. Nosotros tenemos 0.93 de concentración del índice de Gini. Y concentración del ingreso. Los grandes tienen sus fortunas en negro y justamente inmuebles rurales hace parte de lavado, llamémosle así, de transferencia de activos, del narcotráfico.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
En América Latina, la distribución y acceso a la tierra sigue generando desigualdades, ocupaciones y asesinatos.
La disputa por el territorio deja al descubierto falencias y carencias de proyectos políticos que contemplen a los campesinos y pueblos originarios.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al ecuatoriano Oswaldo Moreno, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, doctorando en Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
Oswaldo Moreno, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el mundo hispano. Uh-huh. Un abrazo a la distancia, a la orden.
Es un gusto recibirte. Históricamente, el acceso y distribución de tierras en América Latina ha sido un gran problema que trae consigo la concentración de las tierras y la conformación de latifundios, entre otras consecuencias. ¿Cuál es la situación en Ecuador?
Bueno, no solo es un tema de Latinoamérica y del Ecuador. De hecho hay amplia o amplísima legislación en ese sentido, regulación, sobre todo en Europa. En Alemania, por ejemplo, ha habido sendas, reformas y referéndum justamente para evitar la especulación sobre el tema. No es un tema, digamos, solo del Ecuador, es un tema que se discute en el occidente y con mucha fuerza, especialmente en Europa, Canadá. Es un tema muy interesante. En el caso ecuatoriano, bueno, venimos de una serie de, digamos, de reformas que quedaron a medias, ¿no? Rodríguez Lara hizo el primer intento, bueno, algo Eloy Alfaro, que terminó con los concertajes, digamos, que eran una suerte de feudalismo andino que existía hasta muy entrado el siglo XX. Por otro lado, tenías a Rodríguez Lara, que fue un dictador que tuvimos, que empezó, digamos, o intentó formalmente aplicar una reforma agraria, de la cual habló mucho Velasco Ibarra, pero nunca la ejecutó. Y de ahí ha habido una serie de reformas, de leyes, pero siempre se lo ha enfocado más en el tema, digamos, del área rural. No ha habido una discusión, bueno, probablemente Correa lo intentó con la famosa ley de plusvalías, pero no ha habido, digamos, una discusión, salvo, bueno, en la etapa de Correa, o por lo menos una legislación que esté vigente, ¿no? Yo recuerdo que se hablaba de una ley de plusvalía para evitar la especulación y veías en las calles a gente que no tiene acceso a la tierra, por ejemplo. Es una contradicción, ¿no? En todo caso, en nuestro país eso siempre ha sido una discusión que está en la agenda y siempre ha habido acaparadores y acumuladores de tierras. El problema, más allá de la discusión izquierda, centro, derecha, o esta discusión de reformas agrarias o de despojarle la tierra al dueño o dársela a quien la trabaja, para mí el problema de fondo es la forma o el objeto con que se han adquirido estas tierras y con la información, digamos, clasificada, o digamos que con un tema de tráfico de influencias, ¿no? O información especial. Es decir, si tú, por ejemplo, este es un caso muy interesante, si tú, por ejemplo, te pones a ver los aeropuertos, el de Quito y de Guayaquil, te parece muy chistoso que quienes son los propietarios de gran cantidad de la tierra son gente que ha estado vinculado o ha sido parte de los consejos de edificios desde los últimos 20 años, ¿no? Y ese tipo no hay ningún tipo de control. Bueno, ahora hay una discusión por el tema de un ex esposo de la actual alcaldesa, que aparentemente se había comprado, digamos, casi que un ducado, un feudo, justamente en la vía que va directo al aeropuerto. Entonces, ese tipo de temas, más allá de la discusión de lo que puede dar la opinión pública, que en lo personal creo, bueno, no es el tema de la entrevista, pero ese aeropuerto para mí no tiene ningún tipo de utilidad, cuando podría estar mejor ubicado en otra zona estratégica, pero al margen de eso, esos son temas que se vienen dando en Ecuador, y el tema de la información clasificada o el tráfico de influencias que escuchan, digamos, con el que cuentan algunos sectores políticos para poder adquirir grandes cantidades de tierra, ¿no? Y eso yo creo que es un tema que debería regularse con mucha más fuerza.
Osvaldo, para recuperar las tierras se ha apelado a las demandas judiciales, existe además el mecanismo de expropiación. Sin embargo, para las familias campesinas la vía institucional no siempre da el resultado esperado y terminan ocupando estas tierras. ¿Esta es la única salida dada la situación actual? ¿Es posible recuperar esas tierras?
Mira, el problema más allá de los latifundios, a ver, aquí tiene que haber una discusión que no tiene que ir en doble vía. Okay, digamos que la tierra, como era este precepto o principio de la Revolución Mexicana, la tierra es quien la trabaja, perfecto. Ya, el otro tema es que cuando se han aplicado en algunos momentos, te hablo el caso de mi familia, por ejemplo, mi familia paterna, bueno, lo digo yo, te lo digo de ninguna manera como un dato histórico, mis antepasados, mis bisabuelos del lado paterno, eran gente que tenía extensas cantidades más. De hecho, donde yo me casé era un pueblo que estaba dentro de la propiedad de mi familia. Ya, hoy en día no nos queda ni un centímetro de tierra. Entonces sí hubo una aplicación, digamos, en el Ecuador. Pero lo que creo que es importante discutir, más allá de la afectación que pudiera tener o el debate ideológico doctrinario, es el hecho de, una vez que los sectores, digamos, campesinos adquieren estas tierras, ¿qué respaldo reciben, digamos, de parte de los organismos, sobre todo públicos, porque es importante la mano del Estado, para efectos de poder trabajar esa tierra? Entonces, de nada sirve que, y pasó en el Ecuador, ¿ya? Te pongo el caso de mi familia, donde mucha de esa tierra sigue sin utilizarse y fue expropiada hace 50 o 60 años. Entonces, el gran problema, creo yo, no solo es el tema de discusión o la expropiación, sino el después de la expropiación o el después de la entrega de la tierra a quien la trabaja. Es decir, si tú no tienes semilla, créditos para tractores, capacitación, etcétera, riego, es que prácticamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, debe ser una política de Estado, más allá de la expropiación, creo yo, porque es una palabra que suena un poco fuerte, el hecho de crear políticas de Estado en un mundo que estamos viendo la crisis alimentaria que se avecina por la guerra en el Cáucaso, ¿no? En un mundo donde cada vez y cuando, creo que se reafirma lo que decía Alberto Betolferre y los grandes pensadores latinoamericanos, que nosotros debemos ser una potencia que utilice sus recursos naturales y uno de esos es la producción de los alimentos.
¿Crees que existe un vacío legal en ese sentido? ¿De que una vez que se trata de distribuir la tierra, después no se dan los elementos para que se pueda trabajar de la manera adecuada?
Como sabes, no soy abogado, pero lo que sí sé, porque esto se lo ve en el día a día, adicional a una legislación, no hay, digamos, una regulación fundamentalmente a los sectores que tienen los capitales, sobre todo los bancos. Solo para que tengan una idea, Latinoamérica y el mundo, Ecuador tiene la tasa más alta del mundo dolarizado que existe. O sea, las tasas de interés en el Ecuador pueden volver hasta el 35% de una economía dolarizada. Y cuando te hablo de tasas de 25-35 es precisamente las personas que tienen menos calificación de crédito. Sí, la tasa promedio es para consumo es 18% para un cristiano, digamos, de la clase media para arriba, pero los sectores populares generalmente no tienen acceso al crédito. Y eso es importante, es un tema que también hay que tocar, porque fundamentalmente si tú no tienes acceso al crédito y si no es una política de Estado, tema agrícola, definitivamente si nos mandamos al monocultivo, en este caso, bueno, el banano, el cacao, etcétera, etcétera, pero hay otros tipos de cultivos que no reciben el respaldo estatal o el impulso estatal para efectos de testificarse y de utilizar esas tierras y simplemente lo que simplemente hay más que digamos de darle la tierra a quien la trabaja simplemente es un cambio propietario.
¿Y qué consecuencias trae al país el hecho de no trabajar la tierra? ¿Cómo está repercutiendo en Ecuador?
Bueno, no tengo los datos en este momento, pero entiendo yo que hay un gran porcentaje, muy alto, creo que es de los más altos del planeta, de tierras no ocupadas, aptas para el cultivo que existen en el Ecuador. Y esto es un problema que no es de ahora. El Ecuador iba encaminado a buscar, en lo personal siempre he pensado que la vía para el desarrollo del Ecuador debe ser la agroindustrialización. Pero en el caso ecuatoriano hay que recordar que todo el impulso que tenía la agricultura se pasmó, se detuvo a partir del boom petrolero en el año de 1975. El momento que tú tienes una economía que se multiplicó por 12 por la explotación petrolera, estamos en la década a finales de los 70, se descuidó totalmente la agricultura y finalmente ha habido emprendimientos como el sector bananero, el sector bananero, que termina siendo, digamos, en beneficio de pocas familias. Bueno, entonces, este tema de la agricultura, finalmente, desde mi lectura y poco por la historia, el punto, digamos, que también tuvo mucha fuerza para descuidar el sector agrícola fue el boom petrolero. A partir del boom petrolero, el país, te pongo un ejemplo, hasta antes del petróleo, Ecuador no producía prácticamente todo su trigo, y hoy en día Ecuador importa el 80-90% del trigo que consume, cuando éramos un exportador de trigo. Ya, y aquí no es que hubo una termita como los tratados de acuerdos comerciales que afectan siempre la agricultura y la salud alimentaria, sino un desapego absoluto a fomentar políticas agrarias centradas por la riqueza que nos trajo el petróleo.
Osvaldo Moreno, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, doctorando en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ustedes. Un gusto siempre tener con la orden.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.